sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh, oh.
Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos, patrocinado por Iglesia Ven Señor Jesús, Ministerio Selim. Para más información, visita nuestra página de internet www.vsjelim.com. Y con nosotros, Pastor Juan Carlos Lima.
Qué bueno que te hayas conectado a esta nueva serie que le hemos titulado Las Siete Iglesias del Apocalipsis. Realmente estamos bien emocionados de ver todo lo que vamos a estar aprendiendo juntos. Te quiero dejar saber que algunas de estas iglesias que vamos a estar viendo realmente nos van a tomar hasta 2 semanas para profundizar en ellas. Algunas otras que tienen un poquito menos de símbolos vamos a estar viéndolas en una semana, o sea, en una videoclase. Pero algunas otras van a tomar hasta 2 videoclases. Así que te encargo, por favor, de que estés atento ahí en la guía semanal para hacer todo lo que se te pide ahí en la guía. Amén. Entre más tú profundices en todo lo que se va a dejar de tareas, exámenes y todo, te vas a dar cuenta que más vas a poder aprender. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración? Y le pedimos al Señor de que nos bendiga el día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias por cada uno de estos estudiantes que están comenzando este curso, Señor. Te pido que nos ayudes a profundizar en tu palabra, que nos des entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y suplicamos, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, a ver cada una de estas áreas de estas 7 iglesias del Apocalipsis. Y entremos entonces, amados hermanos, a ver el mensaje a cada una de estas iglesias. Y vamos a ver algo en general antes de entrar a la iglesia de Éfeso. Una de las cosas que tenemos que saber, amados hermanos, es de que hay un mensaje para la iglesia de ese entonces. Cada una de estas iglesias, amados hermanos, recibieron esta carta y la tuvieron que haber leído delante del pueblo de esa iglesia. Pero los estudiosos dicen de que el orden que se puso las cartas en el libro de Apocalipsis es realmente el orden que se usaba para pasarse las cartas alrededor de las iglesias. Y amados hermanos, cada una de estas cartas, aunque era dirigida a una iglesia en particular, también era leída por otras iglesias. O sea, valoraba mucho, amados hermanos, estas cartas. Y me imagino, amados hermanos, de que era de bastante beneficio para las otras iglesias estudiar lo que cada una de estas cartas decía. Ahora, el mensaje número 2 que hay aquí en estas cartas, que vamos a estar profundizando en ello, es el mensaje a los distintos tipos de cristianos. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que en cada una de estas cartas hay un tipo de cristiano y vamos a valorar el mensaje que hay ahí. ¿Por qué? Porque miramos en la primera carta es dirigida al cristiano sin el primer amor. La segunda, al cristiano sufrido, al cristiano mundano, al cristiano pagano, al cristiano muerto, al cristiano fiel y al cristiano tibio. Entonces, hay un mensaje para los distintos tipos de cristianos. Ahora, solo estamos hablando aquí de 7 tipos, pero hay muchos más tipos. Pero estos 7 fueron escogidos por el Señor. Estos 7 tipos de cristianos. y hay un mensaje para cada uno de ellos aquí en estas cartas. El mensaje número 3 que vamos a encontrar, amados hermanos, es un mensaje profético de los periodos de la iglesia. Sí, amado hermano, cada una de estas cartas es una profecía. Una profecía con exactitud, una profecía profunda. Tú te vas a quedar admirado de lo que vamos a ver, así como yo me quedé admirado. Me quedé impresionado de las profecías tan exactas de cada uno de los periodos de la iglesia. Según los estudiosos, amados hermanos, estamos viviendo el periodo de la Odisea, donde el cristiano es tibio. No es ferviente, no es frío, pero es tibio. Y este periodo, según los estudiosos, comenzó en el año 1900 hasta ahora. Y aunque no se sabe con exactitud cuánto va a durar, sí sabemos que es el último periodo de la iglesia antes del arrebatamiento. Entonces, cada uno de estos periodos los vamos a estar estudiando dentro de las cartas. Vamos a tomar tiempo. Y por eso te decía que algunas cartas vamos a tomarnos hasta 2 semanas en estudiarlas y algunas otras 1 semana. Amén. Bueno, miremos otro detalle de mucha importancia. Vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que a cada una de las cartas o de las iglesias, el Señor se presenta de distinta manera. Por ejemplo, amados hermanos, aquí en esta carta a la iglesia de Éfeso, el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas y candeleros. Y una de las cosas que vamos a notar es que cada una de estas presentaciones del Señor tienen que ver ya sea con el mensaje de la carta, con lo profético de la carta. Vamos a ver cómo es tan exacto esa presentación y le vamos a poner mucha atención a estas presentaciones. Mira, por ejemplo, esta segunda, el Señor se presenta como el primogénito de los muertos. Vamos a entender por qué se presenta de esa manera. Amén. En esta otra se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. En esta otra, como el que tiene los ojos de fuego. En esta otra, Sardis se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y es que todo esto, amados hermanos, es hermoso. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que va a ser sentido en la carta. Amén. En esta otra se presenta como el que tiene la llave de David. Y en esta otra, que es el último periodo de las iglesias, se presenta como el testigo fiel. Dando a entender, amados hermanos, que en este periodo de la Odisea se va a necesitar ir a corte. Y así, uno tras otro de estos periodos van a comenzar a hacer sentido proféticamente, que nos van a ayudar, amados hermanos, a comprender las riquezas de la palabra del Señor. Bueno, comencemos entonces, porque no tenemos mucho tiempo. Comencemos con la primera carta. La carta a la iglesia de Éfeso. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. La carta a la iglesia de Éfeso. ¿Lo tenemos? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice, amado hermano, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a conocer un poquito acerca de la historia de Éfeso, de la ciudad, y un poquito también acerca de la historia de la iglesia de Éfeso. Porque tenemos que profundizar, amados hermanos, y ver estos detalles para comprender lo que se está escribiendo en las cartas. Así que miremos entonces y vayamos entonces a ver un poquito de historia. Una de las cosas que tenemos que saber acerca de la ciudad es de que en esa ciudad era una ciudad con muchos templos dedicados a otros dioses, amados hermanos. Habían más de 50 ídolos en esta ciudad. Y esto, amados hermanos, involucraba el diario vivir de la ciudad. Una de las cosas que tenemos que saber es que en el mercado central de Éfeso estaba algunas prácticas, amados hermanos, que tenían que hacer toda la gente que entraba al mercado, que daba devoción al emperador de ese entonces. Algunas de estas prácticas eran incómodas para los cristianos que trataban de vivir una vida pura delante de Dios. Por ejemplo, otro de los asuntos que había, amados hermanos, es que el Banco Central de Éfeso estaba asociado con el gran templo de la diosa Diana, que era una de las siete maravillas del mundo. Imagínate, el Banco Central de Éfeso asociado con todo lo que era ese tipo de idolatría. También, amados hermanos, ellos tenían teatros que podían sentar hasta 25 mil personas. Eran algo impresionantes, amados hermanos, estos teatros. Y era considerada la Nueva York de esos tiempos. Recordémonos de que Éfeso era un puerto. O sea que venía gente de todos lados. Los marineros venían a Éfeso a gastar su dinero y Éfeso era considerada una ciudad llena de inmoralidad sexual. Una de las cosas que tenemos que saber es de que habían hombres en el templo de Diana que se prostituían y había mujeres también prostitutas al servicio religioso del templo de Diana. O sea, amado hermano, los marineros venían aquí a gastar su dinero y a practicar cosas muy inmorales. Amén. Miremos este otro punto. Ellos se consideraban los guardianes del templo de Diana. Y lo podemos ver eso ahí en Hechos capítulo 19, versículo 35, el cual era el ídolo principal de Éfeso. Amén. Nos damos cuenta también que Pablo fundó la iglesia aquí evangelizando por 2 años la ciudad de Éfeso y predicándole a los cristianos por 3 años. Ahí te puse los versos bíblicos para que los tengas. Los estudiosos creen, amados hermanos, que la iglesia llegó a unos 20.000 a 40.000 personas. Y el pastor llegó a ser Timoteo. Ahora, ¿por qué se cree que Timoteo llegó a ser el pastor? Eso es lo que dicen los estudiosos. Bueno, se basan ahí por lo que es Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice así: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, esta es una de las razones por las cuales algunos estudiosos dicen el pastor de Éfeso era Timoteo. Ahora, nosotros tenemos en la palabra de Dios mucha información acerca de Éfeso. ¿Por qué? Porque tenemos una epístola dirigida a los efesios, pero también, amados hermanos, tenemos 2 cartas dirigidas al pastor de la iglesia de Éfeso. Ya van 3. Y aparte tenemos, amados hermanos, la carta del Apocalipsis. Ya van 4. Y por supuesto sabemos de que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, está escribiéndolo desde una isla llamada Patmos que estaba en Éfeso. O sea, tenemos bastante información acerca de esta ciudad y acerca de esta iglesia. Amén. Bueno, entonces vayamos ahora a lo que es los primeros versos de esta carta para que los comprendamos aún un poco más. Y miremos, amados hermanos, algunos detalles de importancia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Bueno, una de las cosas que vamos a comprender, amados hermanos, es que cada uno de los nombres de las cartas de las ciudades tiene algo profético. El Señor escogió estas iglesias para mandar profecías. Y Él sabía exactamente los significados de cada una de estas, de estos nombres de estas iglesias. Por ejemplo, miremos por favor Éfeso. Éfeso significa deseable, significa amada. Y esto es de mucha importancia y tenemos que tomarlo de esta manera, amados hermanos. Éfeso significa deseable y significa amada. Y todos estos nombres los he sacado del diccionario que se llama en inglés Exhaustive Dictionary of Bible Names. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en su tiempo, amados hermanos, en el periodo de Éfeso se puede decir, amados hermanos, la iglesia fue una iglesia amada, o sea, deseable, a causa del fervor que había. Esta iglesia de Éfeso, amados hermanos, evangelizó casi toda Asia con el fervor del fuego del Espíritu Santo. Pero, así como se llama o se significa el nombre Éfeso, significa deseable y amada, también significa a la misma vez relajarse, permitido y aflojar. Mira qué tremendo. Y los nombres que yo quiero que pongamos atención es estos. Porque de esto se trata esta carta. De un relajamiento en las cosas de Dios. Amén. De una falta del primer amor. Entonces, pero tenemos que notar también de que también el nombre significa deseable y significa amada. Amén. Pero no podemos ignorar que también significa aflojar y relajarse. Y es que, amado hermano, en los periodos que pasamos como cristianos, en algunas ocasiones vamos a estar con aquel fervor y aquel anhelo de buscar más de Dios y seremos una iglesia deseable. Pero cuidado, porque también podemos relajarnos y aflojar las cosas en nuestra vida espiritual, amados hermanos, y sentirnos cómodos. Pero tenemos que saber que el Señor quiere una iglesia deseable, amada, una iglesia ferviente. Este nombre significa ambas cosas. Deseable, amada, pero también significa relajarse y aflojar. Ahora, miremos por favor algunos otros detalles de importancia. ¿Te recuerdas que te había mencionado acerca de estos teatros que ellos tenían para hasta 25 mil personas, amados hermanos, donde en algunos momentos sacaban leones, sacaban fieras, amados hermanos, para que pudieran comerse a gente que, como los cristianos en su tiempo de persecución? Pero también el más grande orgullo de Éfeso, amados hermanos, era el templo de Diana. Esta diosa era considerada hija de Zeus y hermana gemela de Apolo. Se permitía libertad sexual en su culto. El servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes, eunucos y sacerdotisas. La prostitución femenina y masculina se ejercía en sus recintos. Es más, amados hermanos, estaba estudiando de que una de las cosas que hacían algunos en algunos ritos era de que los varones se cortaban sus partes genitales para ofrecérselas, amados hermanos, a esta diosa. en este templo. Era algo, amados hermanos, sacado de serie totalmente, el culto que se hacía aquí. Ahora, ¿te recuerdas que te mencioné? El banco central estaba afiliado a lo que era el templo de Diana. Y también el mercado central, no podías entrar al mercado central si no hacías algún tipo de rito hacia el emperador, amados hermanos. O sea, que el cristiano de ese entonces tenía un duro trabajo para vivir en esta ciudad. Comprendiendo todo eso, ahora podemos examinar un poquito más la carta a los Efesios, examinar un poquito más la carta de Apocalipsis a Éfeso. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ahora miramos cómo era el ambiente en que ellos vivían. Y miremos entonces rápidamente cómo llegó el Evangelio a esta ciudad. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 nos muestra que comenzó con la evangelización de 12 varones. Amén. Allí el capítulo 19, versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Por supuesto, no se mencionan a las mujeres ni a los niños, y usualmente esto ocurría en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, que no se mencionaban las mujeres y niños, pero sabemos que eran por lo menos 12 hombres. Amén. Y también nos dice la palabra del Señor de que ocurrían milagros extraordinarios. Ahí en el versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, estaban ocurriendo cosas impresionantes ahí en Éfeso, amados hermanos. Pero mira lo que dice el versículo 19. Otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados era como de 50,000 monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares, y cada vez más personas creían en él porque veían el gran poder que tenía. Recordémonos, amados hermanos, que Pablo evangelizó esta ciudad por un periodo de 2 años, pero predicó a la iglesia por un periodo de 3 años. Pablo había hecho un trabajo impresionante con la ayuda del Espíritu Santo por medio de poder y señales. Ahora, es importante notar la cantidad de libros. Dice que eran 50,000 monedas de plata el costo de esos libros de los brujos. Esta ciudad, amados hermanos, estaba llena de brujería en sus cultos. Esto era lo que se practicaba. Y estos 50,000 monedas de plata, fíjate lo que yo encontré aquí en las notas de la Biblia Plenitud. Dice, aún en, vamos a ver dónde es, dice 50,000 piezas de plata. Esto probablemente se refiere a 50,000 dracmas griegas, una moneda que equivalía más o menos a un día de trabajo. Así que el valor de estos libros de magia era enorme. Si hacemos el cálculo y cada uno de estos costaba un día de trabajo, estamos hablando de 50,000 días de trabajo. Fue algo impresionante lo que Dios hizo en esta ciudad, amados hermanos. Algo que solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer, que esta gente se voltee de todo ese mal, de todas esas prácticas, y se venga al Señor. Ahora, miremos qué otros detalles. Y nos damos cuenta que ahora nos van a hablar acerca de las siete estrellas y los siete candeleros. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, nos deja claro cuáles son los significados de las estrellas y de los candeleros. O sea que no tenemos que hacer mucho trabajo ahí. Mira, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los que los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces no tenemos que quebrarnos la cabeza tratando de ver qué es lo que significa el candelero y qué es lo que significa las estrellas. Entonces, vayamos y regresemos y démonos cuenta que entonces, cuando usan ahí en Apocalipsis 1:20, usan la palabra ángeles, amén, que es lo que significan las estrellas. Usan la palabra ángelos en griego transliterado, que significa mensajero. Ahora, mira la definición que encontré aquí en el diccionario Vine. Dice, ya sea enviado por Dios o por el hombre o por Satanás. Pero se usa también de un guardián o representante. Esa palabra ángelos. Es por eso que algunos estudiosos, amados hermanos, dicen que estas cartas están mandadas a lo que son los pastores, o sea, los mensajeros de Dios para la iglesia. Algunos estudiosos dicen eso. Algunos dicen que era dirigida al pastor, ya que él también es un mensajero de Dios. Ahora, vayamos a esta segunda parte de este verso. También, amados hermanos, nos van a hablar acerca de los siete candeleros de oro. Y ya nos dijo, Apocalipsis 1:20, ya nos dejó claro de que los candeleros son las iglesias. Ahí te lo puse para recordatorio. Pero nos están hablando de siete. ¿Por qué, amado hermano? Bueno, porque siete es número completo y también significa perfecto. Dándonos a entender, amados hermanos, que el que tiene el número completo de las iglesias que Jesús edifica es Jesús. Él tiene ese número a su diestra. Amén. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque hay iglesias que Jesús no está edificando. Iglesias que comenzaron en división, comenzaron mal, en pecado, comenzaron con malas doctrinas. Entonces, hay que saber que Jesús tiene a su diestra los siete candeleros. Él edifica su iglesia. Amén. Bueno, pero también nos está hablando de oro. Y el oro tipifica en la Biblia divinidad. Dándonos a entender, amado hermano, que no se puede ser edificado sin la divina presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, nos están dejando claro que es un candelero y el candelero necesita fuego y necesita aceite. ¿Y quién es el que provee el aceite y el fuego? El Espíritu Santo. Ahora, hay algo que podemos aprender en el Antiguo Testamento acerca de cómo funcionaba el candelero, para que entendamos cómo funciona la iglesia. Miremos, por favor, ahí en Éxodo capítulo 25, versículo 31. Donde vamos a comprender algunas cosas y funciones del candelabro. Amén. O candelero. Éxodo 25:31 dice, haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. Amado hermano, aquí es claro el mensaje. Si el candelabro tipifica a la iglesia, el mensaje es claro. El Señor quiere unidad en su iglesia. Pero mira estos otros detalles. Éxodo capítulo 30, versículo 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas. o sea, el candelero. Lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea, amado hermano, que se necesitaba listar el candelero o candelabro todos los días, constantemente, en las mañanas y en la tarde. Pero también, cuando se estaba listando el candelero, se necesitaba estar quemando incienso. El incienso es figura de la oración. Sin incienso no se podía tocar las lámparas, o sea, el candelero, para arreglarlas. Y es que cuando vamos al estudio del tabernáculo de Moisés, amado hermano, en el lugar santo habían tres muebles, y estos tres muebles estaban entrelazados uno con el otro. ¿Por qué? Las lámparas no se podían comenzar a arreglar, o sea, el candelero no se podía comenzar a arreglar si no estaba encendido el incensario o el altar del incienso. Y amado hermano, el pan no se podía comer si no estaba encendidas el candelero. Entonces, cada una de estas piezas estaban en una unidad, trabajaban en unidad. Amén. Interesante esto, ¿verdad? Ahora, no se nos puede olvidar que el candelero tenía fuego y tenía aceite. Esto, amados hermanos, nos habla del trabajo del Espíritu Santo dentro de la iglesia. La única manera de la iglesia poder brillar y no oscurecerse es por medio del fuego y el aceite del Espíritu Santo. Ahora, sigamos estudiando un poquito más estos otros detalles de estos próximos versos. Ya vamos a terminar, no vamos a poder cubrir toda esta carta y todo el material de esta carta en un video, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Esto nos deja claro, amados hermanos, que no se trata de estar activo en la iglesia. No se trata solamente de estar activo. Podemos estar trabajando sin amor a Dios, sin amor a las cosas de Dios. Tampoco se trata de tener dones solamente. Ellos tenían discernimiento para ver quiénes eran buenos y quiénes eran malos, y para ver quiénes eran mentirosos. Pero no se trata solamente de eso. Había que tener amor por el Señor en lo que uno está trabajando, en la obra del Señor, en el ministerio. Y también démonos cuenta, amados hermanos, que se necesita perseverancia con amor. ¿Por qué? Porque se lo muestra ahí, amados hermanos, de que tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, dice ahí, y no has desmayado. ¿Pero qué? No tienes tu primer amor. Nosotros podemos perseverar sin amor, pero Dios quiere que perseveremos con amor, amor hacia Él. Ahora, miremos, amado hermano, cómo debe de crecer el amor en nosotros. Amén. Te lo voy a poner acá. ¿Cómo debe de crecer el amor en nosotros? En el libro de Cantares, que es el libro más romántico de la Biblia, ahí en Cantares capítulo 2, versículo 16, vamos a encontrar algo muy interesante. Capítulo 2, versículo 16 dice: mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatío sobre los montes de Beter. Bueno, démonos cuenta, amados hermanos, que nos dice mi amado es mío y yo suya. Démonos cuenta que el amado para la amada le sirve antes a ella que ella a él. Este es un principio de amor. Es un amor que necesita madurar. Algunos estudiosos le llaman un amor infantil. ¿Por qué? Porque cuando miramos a los niños, por ejemplo, yo tengo varios hijos, y nos vamos a dar cuenta que los niños, amados hermanos, llegan a una casa y todo es de ellos, ¿verdad? Los niños pequeños. Es un amor infantil. Aunque el juguete sea del niño de la casa, llegó uno de nuestros hijos y es mío, mío, mío. Ese es un amor infantil. Igualmente aquí, este principio de amor necesita crecer. Amén. Es un amor que necesita madurar. Es más, se nos deja claro en el versículo 17, en este tipo de amor, que todavía hay sombras. Amén. O sea, las cosas no están claras. Hay influencias, ¿verdad? Mientras que, amado hermano, el amor maduro, nos vamos a dar cuenta cómo es según Cantares. Ahora, amados hermanos, vayamos allá a Cantares 6.3. Cantares 6.3 y miremos cómo el amor va creciendo. Cantares 6.3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Aquí, amado hermano, es un amor que ya creció. No es el amor infantil, pero sí es un amor que necesita compromiso. En la primera nos dimos cuenta que decía: mi amado es mío y yo suya. Amén. O sea, antes le sirve el amado a ella. Amén. Antes de que ella le sirva a él. Aquí, yo soy de mi amado. Entonces ya cambiaron un poquito las cosas. Pero nos damos cuenta que dice: y mi amado es mío, queriendo decir, aquí es donde muchos amados hermanos le sirven al Señor, media vez el Señor les sirva a ellos, ¿verdad? Mi amado, yo soy de mi amado, pero mi amado es mío también. Amén. Es subimos de nivel del amor, pero, amados hermanos, todavía no es un amor maduro. Ahora mire el capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10 nos dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Nos damos cuenta que ahora, amados hermanos, no hay condiciones en el amor. El amado le sirva o no a la amada, ella sigue siendo de él. Ya es un amor sin condiciones. Los otros dos niveles era amor con condiciones. Termino con esto. ¿Cómo se mira el primer amor entonces? El primer amor se mira cuando nosotros, el primer amor por Dios, se mira cuando nosotros le servimos a nuestro hermano. Se mira cuando nosotros tenemos devocionales con Dios de calidad. Se mira cuando la persona está enamorada de la presencia de Dios. Se mira, amados hermanos, cuando la persona no puede dejar de hablar de Jesús. Se mira cuando la persona tiene un amor genuino por el prójimo. Cuando hay dedicación en el estudio de la palabra, o sea, lee las cartas del amado. Y se mira en la calidad de oración. La próxima semana, amados hermanos, estaremos entrando a lo profético de esta carta a la iglesia de Éfeso. No te lo puedes perder.
Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas conocer más de nosotros, visítanos en nuestra página de internet www.vsjelim.com. Dios te bendiga.